RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona Centro-Sur presenta su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Bienvenidos.
Reciban un cordial saludo de la zona Centro-Sur. Damos inicio al programa Educación para Todos, el programa académico de nuestra zona. La dirección es de Miguel Ángel Paladines, la conducción de quien les habla, Andrea Paladines Sánchez, con el respaldo de la red de corresponsales.
Bienvenidos a Educación para Todos, el programa académico de la zona Centro-Sur. Continuamos con la segunda parte de la cátedra de estudios afrodescendientes con el estudiante John Alexander Lastra y sus invitados Johnny Cabezas, Carlos Quiñones y Teodoro Rodríguez. Y en esta segunda parte, ampliación sobre la legislación de la comunidad afro. Bienvenidos.
Una norma que es muy importante reconocer, aparte de los temas de los tratados internacionales, es la Ley 21 de 1991, que establece y aplica el enfoque diferencial en toda la normatividad colombiana. O sea que el enfoque diferencial ya no va a ser solamente a partir de la creación de una norma, sino en todos los temas que tienen que ver con el Estado, porque se vuelve transversal. Pero hablando de cumplimiento como tal de esa norma, si hacemos un sondeo por el panorama colombiano, la mayoría están en mora, ya la mayoría está en mora. Aquí se creó el tema de créditos condonables para comunidades negras. Aún no hay una aplicación general, si vamos a decir que con eso se está pagando la deuda que se tiene con los afrocolombianos, yo creo que el Estado está orinando fuera del tiesto, válgame la expresión, porque con eso no se va a pagar la deuda que se tiene. Ya, nomás ir a Timbiquí, ir a Raposo, a Cajambre, los ríos de nuestra gente y mirar la situación. Yo que viví y nací en Buenaventura, no vi clases de sistema. Ahora dígame los de los ríos que ven clases con un computador de cartón. Entonces la competencia, cuando se habla de enfoque diferencial y hablar de competencia ya, de decir, póngame usted que estudió acá en Palmira o en un colegio donde le enseñaban todos sus sistemas, le enseñaban diferentes cosas que permitían poderse mover en este medio, en este sistema, pues era mucho más fácil. Para mí iba a ser muy difícil venir de la universidad, llegar de Buenaventura a estudiar a la universidad y no saber el sistema. Entonces, incumplimiento de normas, yo creo que en la mayoría no se ha cumplido los objetivos y vamos a ver unos avances de eso cuando se ve ahorita en el 2015 una de las primeras reuniones que se va a dar sobre el tema de disminución de la pobreza extrema en Colombia. De eso va a haber una reunión en el 2015 donde van a estar los presidentes y vamos a ver cuál va a ser el porcentaje que va a establecer el presidente desde el punto de vista del enfoque diferencial.
Listo, muchas gracias. Ahora vamos con Johnny Cabezas, su concepto.
Bien, los compañeros han hablado, Teodoro, por ejemplo, es conocido muy bien de la historia. Carlos también nos han dado muchas apreciaciones acerca de cómo está marcado el problema que tenemos con respecto a la legislación. Yo quiero, digamos, tratar un aspecto un poco diferente. El país sí ha avanzado, bien se ha dicho, ha avanzado un poco en ese sentido. Lo que pasa es que la situación que tenemos los afros en Colombia, a veces la ley contempla lo que enfoque diferencial, acción afirmativa, ¿cierto? Pero muchas veces los mismos colombianos no entendemos o no se entiende por qué al pueblo afro hay que tratarlo de una manera especial. Entonces los gobiernos, los gobernantes de turno a veces no entienden y dicen, pues ¿para qué? O sea, ¿por qué? Si todos somos colombianos. Claro, todos somos colombianos. Lo que pasa es que si nos devolvemos un poco a la historia y vemos que cuando se abolió la esclavitud jurídicamente, primero había unas personas que estaban en el monte como cimarrones con unas condiciones muy precarias para vivir. Es decir, no eran ciudades, no había alcantarillado, no había producto, no había empresa, no habían escuelas. Y luego cuando liberan a los esclavos, cuando la esclavitud es abolida, pues esas personas, algunos les dicen,
vayas, vayas, como una cabrita. Porque el ideal de ellos era que no eran personas, que no tenían alma, que no eran, eran como animales. Entonces, usted ya no me sirve para producir, ya no lo puedo tener aquí que me traje gratis, entonces pues lo mando allá. Entonces empezaron a hacerse una serie de asentamientos humanos con necesidades o con la posibilidad de satisfacer sus necesidades muy escasas, sin dónde trabajar, sin dónde estudiar, sin dónde curarse, sin dónde progresar. Entonces los asentamientos de comunidades negras empezaron a sufrir un atraso, pero realmente grande con respecto al resto de la población colombiana. Entonces ese atraso aún sigue estando. Entonces el Estado, a partir de la Constitución del 91, pues algunas personas un poco más visionarias y que entendemos que esto es, la verdad es que hay que hacer algo por todas las personas, dice, bueno, obviamente no es que lo entendieran así, sino que es que las luchas, que de pronto eso no lo hemos mencionado, esto no ha sido fácil y ha habido muchas personas que han dejado la piel, la vida, para poder que nosotros ahora podamos estar sentados aquí con usted, contándole a los colombianos cómo funciona el sistema de los afrocolombianos. El caso es que las luchas han permitido esas leyes, que lo único que tratan de hacer es emparejar un poco esa desigualdad tan grande. Entonces tienen que ver, por ejemplo, con la educación, o con el acceso a ciertos beneficios que tiene el Estado para poblaciones que no gozan o que de otra manera no podrían. Por ejemplo, las universidades tienen unos cupos especiales para los afrocolombianos. Y alguien dice, pero ¿por qué tienen que dar el cupo a ellos? Yo, pero es que mire, como muy bien decía Carlos, un pelado que estudió por allá en un río donde el profesor iba más o menos cuando podía, ¿cierto? El día que había creciente, el día que había derrumbe, no había educación, donde no hay electricidad, donde se estudia a punta de vela, con unas cartillas viejísimas, ¿cómo va a compararse con uno que estudia acá en la ciudad? En condiciones pobres, sí, pero igual con el acceso a todo lo moderno, el acceso a la televisión, el acceso a los medios, el acceso a la prensa, el acceso a ver lo que está pasando en el país, ¿cierto? Presenta un ICFES, porque las universidades públicas se hacen con el ICFES, porque ahora ya se llama prueba de saber. Ese pobre muchacho, pues no quiero que me suene como despectivo, sino un muchacho allá del campo, allá de los ríos, de las veredas, ¿qué posibilidades reales tiene de sacar un ICFES que le permita competir con la gente de la ciudad? Muy pocas posibilidades. Tendría que ser un genio, como han aparecido algunas personas que han logrado salir. Entonces, es allí donde es necesario establecer mecanismos que le permitan a la comunidad afrocolombiana tratar de emparejarse, ¿cierto? O tratar de tener, pues no una ventaja, sino algo que le permita por lo menos aspirar a competir en condiciones más o menos iguales. Entonces, la legislación ha apuntado hacia ese sentido. Sin embargo, es muy poca la que se cumple. A veces en el papel la ley es una y lo que realmente pasa es otra, el desconocimiento. Por eso realmente aparecen organizaciones de comunidades afro, donde personas que sienten esto, que sienten la necesidad de hacer algo por el pueblo, por sus compañeros, por ellos mismos, por sus familias, pues se empiezan a agrupar y empiezan a ver cómo es que nos vamos a ayudar, qué vamos a hacer nosotros a la hora de tratar de establecer que el pueblo afro pueda salir adelante. Entonces empieza la lucha por cambiar la ideología del colombiano del común. Todavía se piensa desde la colonia y la conquista, se pensaba que el negro, que la persona negra era menos, ¿cierto? Era menos que otro. Todavía se ven esos discursos.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Llega a Radio UNAD Virtual, Rumba Criolla, una manera original de escuchar lo tradicional. Viernes 4 de la tarde, Rumba Criolla, solo por la RV.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona Centro-Sur.
Entonces, ahora la lucha es tratar de demostrar que es que nosotros no somos menos que nadie, tampoco pretendemos ser más. Que nos tengan en cuenta nuestras capacidades, ¿cierto? Pero el hecho de que porque usted tenga la piel oscura, no lo descarten. Esas son luchas que se vienen dando y que son muy fuertes, que aún están de manera incipiente porque concientizar o concienciar, como decía el profesor Superó alguna vez, concienciar a las personas de eso es difícil. Cambiar estigmas, cambiar paradigmas, cambiar criterios arraigados de crianza, tanto en la población mestiza como en la misma población afro. Mi mamá me decía alguna vez, yo tenía 5 o 6 años, a los blancos no se les mira la cara. Entonces, a ellos la criaron así, ¿sí me entiende? Entonces, a veces esos modelos que han venido reproduciéndose hacen que no sea fácil para muchas personas tratar de salir adelante. Yo ahora soy una persona que, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de relacionarme con muchos y, digamos, soy capaz de establecer una conversación con cualquier persona. Me he podido superar. Sin embargo, esas son excepciones. Aquí estamos un grupo de personas que somos excepciones. Todavía falta mucho por hacer por la gran mayoría de los afrocolombianos que necesitan de espacios como este, ¿cierto? Y muchos otros espacios para que esta Colombia se vuelva mucho más diversa lo que es, pero o sea, es diversa, pero que aceptemos esas diferencias, que valoremos esa herencia que tenemos nosotros. Realmente, pues uno se emociona cuando empieza a hablar de estos temas y se toma la palabra.
Tranquilo.
Le ofrezco pues, a los compañeros, pero yo sé que ellos sienten lo mismo que yo estoy diciendo y seguramente los que están escuchando también. Este cuento de la afrocolombianidad y el trabajar por el pueblo afro. Es bonito y aunque también es bastante frustrante. No siempre es color de rosa las cosas. Organizar personas que han venido estando en diferentes situaciones es difícil. Hay gente que tiene mucho resentimiento. Hay gente que trata y porque el gobernante del turno simplemente no lo ve así, trata de boicotear los procesos. Allí vamos. La legislación está, hemos ido avanzando, pero pues hay muchos aspectos que todavía hacen falta.
Bueno, Carlos hablaba un poco de la educación, la importancia de la educación, Johnny, de la equidad social. Me parece importante, para construir una sociedad, lógicamente necesitamos una óptima educación. Yo quiero preguntarles a ustedes sobre el tema del artículo 32 de la ley 115 que hablaba Carlos Quiñones, alusivo a la etnoeducación. ¿Ustedes creen que la Cátedra de Estudios Afrodescendientes le aporta la etnoeducación? Carlos.
Cuando se planteó el debate para hablar sobre la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, se decía de que fuera transversal a todo el sistema de educación, o sea, que no fuera una asignatura y que el resto de asignaturas seguían hablando de la misma historia mal contada, ¿ya? Entonces el profesor de historia iba y hablaba de la historia tradicional de la que conocíamos, de que Bolívar fue el libertador, de que tal y todo este cuento que nos han metido. Pero el profesor de educación iba y le echaba otro cuento al pelado, entonces el pelado no había quien creerle. El profesor de sociales, de matemáticas, iban a hablar de autores teóricos, en su mayoría, que normalmente tienen conocimiento desde el punto de vista eurocéntrico, pero nada de aporte afrocéntrico, ¿ya? Hablando ya desde el punto de vista que pues aquí no vamos a establecer un mecanismo radical para hablar de afrocentrismo y eurocentrismo, pero sí de que se tuvieran en cuenta que hay autores negros, hay personas negras que han incidido en la ciencia, en la economía y diferentes áreas del conocimiento y no se tienen en cuenta a la hora de citarlos. O sea, no somos objeto de estudio, ni somos objeto de debate, ni objeto de implementación dentro de las asignaturas, porque ese conocimiento tradicional es el que tienen la mayoría de nuestros profesores. Listo, pero entonces, esa cátedra, digámoslo, aquí en Palmira, Teodoro me podrá corregir en esa parte, mi compañero, porque aquí no se estableció como cátedra, sino transversal. Creo que es el único municipio que la tiene, pero no se está implementando. Aquí también hay unas plazas de no educación, creo que eran 72 plazas que se pelearon y quedaron estipuladas dentro de el personal que tenía que ser contratado y de esas solamente quedaron aprobadas 22, o sea que las 50 se perdieron, o sea que vamos a tener solamente 22 educadores en el municipio, ¿ya? Según ese fue el último análisis que se hizo con la Secretaría de Educación, que lo invitamos a la mesa de concertación afropalmirana, y pues en un informe nos decían básicamente eso. Entonces yo diría que esa cátedra sí puede aportar, pero siempre y cuando se articule con el resto de asignaturas para que sea transversal, no sea una sola asignatura, ¿ya? Sino que sea transversal junto con los otros, o sea que tiene que haber un proceso de formación también de cualificación del resto docente para poder implementarla de forma transversal para que pueda tener los efectos que deberían.
Bueno, Teodoro Rodríguez, su concepto acerca de que si la Cátedra de Estudios Afrodescendientes aporta a la educación.
Sí, refiriéndonos a ese tema, pienso que sí ha habido avances. Antes, por ejemplo, por señalar un ejemplo muy sencillo, casi siempre el 21 de mayo en las instituciones educativas, escuelas y colegios, las profesoras del área sociales conmemoraban esa fecha, que es el día de la abolición jurídica de la esclavitud, que antes después lo llamaron eufemísticamente el día de la procolombianidad. Eso lo conmemoraban desde esas escuelas simplemente con poner a los niños a bailar danzas, a danzar, o simplemente en una cartelera ponían allí algo alegórico, pero desde la visión eurocéntrica. Pienso que con la aplicación, que no es una esa aplicación de la educación, la misma Cátedra de Estudios Afrocolombianos, no ha sido atribuida a los gobiernos de turno, sino que hace parte de la construcción de los procesos sociales de las comunidades negras por reivindicar y hacer valer la existencia de una población que ha aportado al desarrollo social y cultural de un país, de una nación. O sea que simplemente hoy existe después de toda una brega y una lucha de diferentes personas y procesos, movimientos que han estado insistiendo en que el país sea incluyente. La misma Carta Política del 91 señala que este es un Estado pluriétnico y multicultural, no porque los constituyentes lo hayan deseado, lo hayan querido, sino porque detrás de eso hubo toda una construcción de muchas personas que estaban pensando y que siguen pensando este tema. Entonces, la educación, si mal no estoy, en el artículo 55 de la Ley General de Educación, ahí señalan ese capítulo, o esa parte de la etnoeducación, que es para los indígenas, basado en su cosmovisión, en su cosmogonía, y también para los afrodescendientes, basado en su cosmovisión y su cosmogonía. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos haciendo un reclamo justo a que el Estado pondere a todos los educadores que van a enfrentarse a esa área, porque no es simplemente nombrar los docentes en educadores, sino que el Estado tiene que hacer un acompañamiento a todos esos docentes y también librar unas partidas para garantizar que esos docentes puedan capacitarse, formarse en posgrados, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Ir, por ejemplo, ya que estamos aquí en el continente suramericano, y por ejemplo ir a Salvador de Bahía, que todos esos docentes y educadores vayan y hagan sus doctorados, sus maestrías, y lo hagan de una forma asertiva, que vayan a Estados Unidos, donde el proceso de los derechos civiles tiene un gran reconocimiento a nivel mundial, y que vayan allá y se formen. Pero simplemente hoy el Estado está abriendo un concurso a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil, un concurso al cual accede todo el mundo, sea pertinente del área o no. Por ejemplo, yo sé que la Universidad Nacional Abierta a Distancia es de las pocas en Colombia que tiene la licenciatura en educación. Creo que después le sigue la Universidad del Cauca y pare de contar.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Uniendo distancias, desde la zona sur, construyendo comunidad global. Un programa cultural, académico y musical. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos por Radio UNAD Virtual, todos los jueves de 10 a 10:30 a.m.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona Centro-Sur.
Entonces, está bien que llamen a todo el mundo a concursar, pero luego no los dejen únicamente con el apelativo de que son educadores, pero no profundizan en el conocimiento de estas temáticas. Yo sé que hay muchos profesionales que han hecho su empeño en ir profundizando, ir conociendo, ir ahondando más en estos temas, porque es que en una sociedad el factor humano que pesa y vale más es el del infante. Si nosotros logramos construir un infante, un niño, una niña, con unos principios, unos valores, un conocimiento propio de su historia, de su cultura, tendremos más adelante un gran acumulado para lograr que el país avance y se desarrolle. Pero si nosotros desde esa base no enfocamos ese trabajo, y si por ejemplo nosotros accedemos a unos educadores, no estoy haciendo la crítica a todos, pero si hay unos que están haciendo quedar muy mal ese proceso, si nosotros dejamos que simplemente accedan basado en el concurso, pero no profundizan ni se amplía la base de conocimiento para que esos niños y esas niñas accedan a una información, a una formación asertiva, no estaremos cumpliendo el objetivo. Pero pienso que mi reclamo va a que el Estado no solamente debe dejar mencionado en la Ley General de Educación esa parte que dice que en la educación se aplicará la no educación, sino que el Estado tiene que apropiar unas partidas, unos recursos lo bastante significativos para que todos sus maestros y maestras puedan acceder a experiencias nacionales e internacionales, puedan formarse, pero con el acompañamiento del Estado, y que los grandes beneficiados sean los niños, las niñas y sus padres de familia. Porque bien han dicho aquí experiencias de cómo hoy en esta sociedad, a pesar de que estamos en el siglo XXI, todavía existe una manera muy solapada, muy sutil, la discriminación y el racismo. A pesar de que eso ya ha sido discutido en la Organización de Naciones Unidas y hay acuerdos, hay convenios internacionales que han suscrito países como Colombia, la sociedad hoy sigue siendo solapada en ese tema. Sigue siendo racista, sigue siendo excluyente, sigue siendo marginadora, sigue siendo discriminatoria. Y entonces, ¿cuál es el producto de un maestro en un colegio o una escuela cuando la profesora o el profesor sigue diciéndole al niño morochito, negrito, vení para acá, vení, anda para allá? Entonces, ¿cuál es la construcción? Si nosotros desde el lenguaje, y Noam Chomsky, que es lingüista, es un hombre que trabaja mucho ese tema de que una palabra puede ser a veces más agresiva, más violenta que una propia arma, y más en un niño que se está levantando, está creando una idea de la vida, del entorno en el cual se está rodeando, y que un profesor todos los días lo esté macartizando de esa forma, créame que en el constructo de ese niño más adelante vamos a hallar los ciudadanos que hoy la misma sociedad está condenando, está rechazando y está esquilmando a llevarlos de por vida a las cárceles. Entonces, mire que una cosa tan simple conduce a la realidad que hoy tenemos. Es decir, en síntesis, el Estado tiene una deuda muy grande con la población colombiana y con sus grupos representativos y significativos en el campo étnico, porque no ha reparado la deuda que tiene todavía. Y en el campo de la educación nosotros decimos que es la mejor herramienta y la mejor estrategia para que este país avance y se desarrolle. No es simplemente con armas, no es simplemente con la explotación y la extracción de las riquezas naturales que le pertenecen a todos los colombianos, sino que el Estado tiene que hacer énfasis en la inversión social. Si nosotros queremos hablar de paz, necesitamos una paz, pero con justicia social.
Aquí hay cosas que sí que hay que seguir diciendo. Realmente el Estado está muy pobre, muy cojo en esa parte. Yo personalmente soy el docente, el educador, ¿cierto? Y cuando en Palmira se hizo el concurso de educadores, se establecieron 70 plazas. 70 plazas para que entraran a dar en educación. 61 para primaria. Y 8 para secundaria y un directivo docente, un tractor, que es está en la institución educativa Antonio Lizarazo. Pero eso fue allí. Los docentes que llegamos a dar esa educación, o esa no educación, yo realmente cuando ingresé, yo estaba convencido de que iba a ir a las aulas a contar la historia afrocolombiana. Yo estaba convencido que iba a hacer eso. Que iba a contarle a los niños qué era eso de la afrocolombianidad, cuáles eran los valores, qué es parte de la herencia. Es que realmente está concebida la educación para que los colombianos todos, no solamente los afros, sino todos, conozcamos lo que es parte de nuestra herencia. Y es que el pueblo afro le ha aportado grandes cosas al país, que como bien han comentado los compañeros, eso está invisibilizado. Han borrado ese aporte como si no existiera. Entonces yo llegué a la escuela, recuerdo bien, convencido de que iba a hacer eso. Pero resulta que no. No tenía espacio, no hay una hora realmente oficial para la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. No la hay. Que había clases comunes y corrientes, naturales, sociales, castellano, inglés, ¿verdad? Y entonces, ¿qué nos tocó hacer a algunas personas ya voluntariamente? Porque muy bien dijeron los compañeros, algunos simplemente dijeron, yo ya pasé, ya solucioné mi problema de empleo, a mí realmente no me interesa ya mucho eso de la educación. Yo hago lo que la ley dice, lo que el rector me manda. ¡Pum! Ahí están los currículos, ahí están los estándares. Entonces, con algunos compañeros tratamos de establecer como unos proyectos transversales en la asociación Jarolero, en la asociación Andrés Lizarazo, hemos avanzado en esa parte. Hay otros compañeros educadores que también han hecho de a poco. Y lo que se hace ahora es contarle al estudiante, sí, dentro de la hora de sociales, porque realmente no hay una hora curricular, cierto, semanal para eso, pero dentro de la área de sociales se logró establecer aquí en Palmira. Eso fue un proceso también complejo, cierto, pero al final se dice del ahogado del sombrero. Y en Palmira hay un espacio, dice, en todas las instituciones educativas de Palmira, públicas y privadas, se debe dar la Cátedra de Estudios Afrocolombianos.
Hemos llegado al final del programa radial de la Zona Centro Sur, Educación para Todos. En la dirección, Miguel Ángel Paladines, coordinador de medios informativos de la Zona Centro Sur. En la presentación, Andrea Paladines Sánchez. Agradecimientos especiales a nuestra red de corresponsales e invitados. Este programa llegó a ustedes gracias a los servicios de RUV para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona Centro-Sur presentó su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.